revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 584 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Jai, gracias. Una edición que corresponde a este jueves 10 de agosto. Desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú les saluda quien les habla, Víctor Sujov, anunciando que también se juntarán a nosotros Alberto García y Cristian Galindo desde esta capital y Sebastián Tapia desde Buenos Aires, Argentina.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a repasar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Empecemos comunicando que el 10 de agosto se celebra el Día Mundial del León, el Rey de la Selva, con la finalidad de generar conciencia de conservación y alertar a la humanidad sobre su inminente peligro de extinción como especie. Javi, ¿sabes a propósito cuántos leones existen hoy día en el mundo? Más o menos.
Ni idea, Víctor.
Ni idea. Bueno, te informo que según el censo realizado en 2019, en África habitaban unos 22.500 leones, al tiempo que otros 2.000 animales se encontraban hace 4 años en circos y parques zoológicos por todo el mundo. La República del Ecuador celebra el 10 de agosto su Día de la Independencia, sin embargo esta vez en condiciones de luto, declarado a raíz del asesinato este miércoles de un candidato a la presidencia, a tan solo 10 días de los comicios fijados para el 20 de agosto. Argentina celebra el Día de la Fuerza Aérea. En Chile el 10 de agosto es el Día del Minero. En Paraguay y Perú celebran el 10 de agosto fiestas en honor de San Lorenzo. Y entre los acontecimientos de relevancia ocurridos un día como hoy podemos destacar el 10 de agosto de 1792, cuando en Francia se derogó la monarquía durante la Revolución. El mismo día, en el año 1839, en Francia se presentó el daguerrotipo, lo que supuso el primer paso hacia la fotografía. El 10 de agosto de 1897, Félix Hoffmann descubrió el ácido acetilsalicílico, conocido como aspirina. Un día como este, en el año 2010, en la Antártida, se registró la temperatura más baja de la historia, 93,2 grados Celsius bajo cero. Y con temperaturas agradables que en Moscú rondan hoy unos 25 grados de calor, Javi, yo creo que nada más nos impide pasar a los contenidos de esta edición.
Perfecto, Víctor. Arrancamos con el programa entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu advierte sobre creciente amenaza a Rusia con Finlandia en la OTAN y la militarista Polonia. Asesinan a candidato presidencial en Ecuador. Violencia política en América Latina, una práctica que empeora con el tiempo. Embajada de Ecuador en Moscú suspende celebración del 10 de agosto por duelo nacional. ¿El principio del fin de la banca europea?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, advirtió de una creciente amenaza para la seguridad de Rusia que supone la adhesión de Finlandia a la OTAN, en una perspectiva también de Suecia, así como los anunciados planes de Varsovia de convertir el ejército de Polonia en el más poderoso de Europa. El titular de la cartera castrense rusa abordó estos y otros temas en una reunión con la plana mayor del Ministerio de Defensa de Rusia. Así, Shoigu anunció la restauración de 2 distritos militares, el de Moscú y el de Leningrado, para reforzar el flanco occidental del país y simultáneamente el refuerzo de las tropas en las fronteras en el oeste y noroeste de Rusia.
Las amenazas a la seguridad militar de la Federación de Rusia se han multiplicado en las regiones estratégicas occidental y noroccidental después de la incorporación de Finlandia en la OTAN y en el futuro de Suecia. Es un factor desestabilizador muy grave. Tras la adhesión de Helsinki a la alianza, la frontera terrestre de Rusia con los países de la OTAN casi se duplicó. Es probable el despliegue en territorio finlandés de contingentes militares adicionales y armas de ataque de la OTAN capaces de alcanzar objetivos críticos en el noroeste de Rusia, localizados bastante dentro del país.
Asimismo, el ministro de Defensa ruso indicó que desde febrero del año pasado, el número de formaciones de estados no regionales de la OTAN, es decir, Estados Unidos y Canadá, ha aumentado 2,5 veces y ha superado los 30.000 efectivos. Y amplío.
Teniendo en cuenta la situación con las Fuerzas Armadas de los países de Europa del Este en las inmediaciones de las fronteras del Estado de la Unión, Unión de Rusia y Bielorrusia, han sido desplegados cerca de 360.000 militares, 8.000 vehículos blindados, 6.000 equipos de sistema de artillería y morteros, 650 aviones y helicópteros. Estas amenazas a la seguridad militar de Rusia requieren una respuesta oportuna y adecuada.
Hagamos aquí una pausa para recordar la historia de la ampliación de la Alianza Atlántica. Pese a las promesas dadas en 1990 al primer presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, de que no habrá extensión de la OTAN hacia el este ni una pulgada, el bloque militar rompió en 1999 sus compromisos e incorporó a Polonia, Hungría y la República Checa en su primera ola expansionista. En la segunda ola, en 2004, la organización admitió a Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía. En 2009, la Alianza Atlántica adhirió a Albania y Croacia. A principios de junio de 2017, la OTAN incorporó a Montenegro, pese a las protestas multitudinarias de la población de ese país. 3 años después se adhirió Macedonia del Norte. A principios del pasado mes de abril, la OTAN incorporó a Finlandia en una nueva expansión hacia las fronteras de Rusia. Está esperando su turno Suecia para convertirse en el miembro número 32 de la Alianza Atlántica. Y ahora volvamos a las declaraciones que hizo el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, en una reunión con la plana mayor de la cartera que dirige. El titular estima en más de 160 mil millones de dólares el volumen de la ayuda militar de la OTAN y la Unión Europea a Ucrania desde el comienzo de la operación militar especial de Rusia el 22 de febrero de 2022. Colectivo Запад ведет против России
опосредованную войну, оказывает. El occidente colectivo está librando contra Rusia una guerra indirecta, prestando ayuda sin precedentes al régimen títere de Kiev. Desde febrero del año pasado, Ucrania ha recibido cientos de tanques, más de 4.000 vehículos de combate blindados, más de 1.100 piezas de artillería de campaña, así como docenas de modernos sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple y de misiles antiaéreos de fabricación occidental. La cantidad total de asistencia de la OTAN, la Unión Europea y sus socios superó los 160 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, Estados Unidos está aumentando constantemente las apuestas, logrando que sus aliados suministren cada vez armas más mortíferas y de largo alcance. El pasado mes de mayo, los misiles guiados de largo alcance británicos Storm Shadow se enviaron a Ucrania. En el contexto de la creciente escasez de municiones para los sistemas de artillería de fabricación occidental en las Fuerzas Armadas ucranianas, Washington cometió un crimen de guerra al incluir bombas de racimo prohibidas por la Convención Internacional en el paquete de ayuda a Ucrania. Además, los países de la OTAN están trabajando activamente en el tema de la transferencia de cazas tácticos F-16 a Kiev. La voluntad de Occidente de invertir en Ucrania una parte significativa de sus recursos disponibles para cambiar la situación en el campo de batalla a su favor crea serios riesgos de una mayor escalada del conflicto.
El ministro Shoigu ha mencionado los cazas F-16 que tanto ansia recibir el cabecilla del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, creyendo que serán capaces de garantizarle éxitos en la contraofensiva ucraniana que al cabo de más de 2 meses no ha dado resultados deseados. Sin embargo, el tema de los cazas F-16 es mucho más complejo de lo que puede parecer a primera vista. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó la formación de pilotos ucranianos en el manejo del caza estadounidense F-16, anunció este martes la portavoz del Departamento de Defensa, Sabrina Singh. El anuncio abre el camino para que la coalición de 11 países occidentales que participan en el programa de adiestramiento encabezada por los Países Bajos y Dinamarca comience a entrenar a los pilotos ucranianos. Mientras tanto, previamente el periódico Político informó que Kiev podría recibir los primeros cazas F-16 a principios de 2024, aunque el cronograma de entrega sigue en el aire. Además, querer y poder no es lo mismo, como es bien sabido. Muestra de ello es el hecho de que de los 32 primeros candidatos ucranianos a aprender el manejo de los F-16, fueron seleccionados solo 8, debido a que el nivel de dominio del inglés de los demás no les permite pasar el curso de entrenamiento, según las versiones difundidas por los medios. Así que por mucho que quiera Zelensky recibir cuanto antes los ansiados cazas tácticos estadounidenses, la realidad muestra que el objetivo no puede ser conseguido en un futuro inmediato. Otro tema que Rusia no puede pasar desapercibido son los planes de Polonia de crear el ejército más poderoso de Europa. Al respecto, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, comentó.
Los riesgos existentes están vinculados con la militarización de Polonia, país que se ha convertido en el instrumento clave de la política antirrusa de Estados Unidos de América. Varsovia ha anunciado su intención de construir, como afirman los polacos, el ejército más poderoso del continente. Con este propósito comenzaron las compras a gran escala de armas de Estados Unidos, el Reino Unido y la República de Corea, incluidos tanques, sistemas de artillería, de defensa aérea, de defensa antimisiles y aviones de combate.
Asimismo, el ministro Shoigu denunció los planes de Varsovia de crear una formación polaco-ucraniana para la posterior ocupación del oeste de Ucrania.
Además, hay planes para crear la llamada Unidad Regular Polaco-Ucraniana, supuestamente para garantizar la seguridad de Ucrania Occidental, pero de hecho, para la posterior ocupación de ese territorio.
Recordemos en este contexto que el presidente ruso Vladimir Putin, en una reunión con el Consejo de Seguridad de Rusia a fines de julio, declaró que Polonia espera formar algún tipo de coalición bajo el paraguas de la OTAN, intervenir directamente en el conflicto en Ucrania y arrancar un pedazo más gordo allí. Luego Putin ordenó a los servicios de inteligencia rusos que monitorizaran de cerca los planes de Polonia respecto al oeste de Ucrania.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El candidato a la presidencia de Ecuador por el movimiento Construye, Fernando Villavicencio, fue baleado a la salida de un acto de campaña en el norte de Quito. El candidato había sido amenazado recientemente por la banda criminal de los Choneros. Y en un video en redes sociales, la banda Los Lobos se atribuyó el atentado. El movimiento Construye deberá nombrar rápidamente un reemplazo para la fórmula presidencial, ya que la elección tendrá lugar el 20 de agosto. Nuestro compañero Sebastián Tapia, desde Buenos Aires, Argentina, continúa con más detalles.
Muchas gracias, Víctor. La violencia política en el Ecuador llegó a su punto más alto en esta campaña electoral. Fernando Villavicencio, candidato a presidente por el movimiento Construye, fue asesinado en un tiroteo a la salida de un acto proselitista en el norte de la ciudad de Quito. Este es el octavo asesinato de un político en el último año en Ecuador. En el ataque fueron heridas otras 9 personas, incluyendo un asambleísta y 2 policías. Uno de los atacantes fue detenido en el acto, pero falleció por las heridas recibidas al intercambiar fuego con el personal de seguridad. Otras 6 personas fueron detenidas, todas extranjeras, en relación con el hecho, aunque se supone que el autor material de la muerte es el atacante ya fallecido. Villavicencio fue miembro de la Asamblea Nacional disuelta por la muerte cruzada, en la que presidía la Comisión de Fiscalización, que preparó el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, aunque el mismo, Villavicencio, consideraba que no había mérito para este proceso. Pero el candidato llegó a la política a través de su trabajo periodístico de investigación, en el que denunció la corrupción en el ámbito petrolero durante los gobiernos de Correa, Moreno y Lasso. Los medios ecuatorianos no han perdido la oportunidad de recordar que mantenía un enfrentamiento con Rafael Correa y con todo el correísmo. Villavicencio había sido condenado a 18 meses de prisión por realizar falsas denuncias, pena que no cumplió por haberse exiliado a la Amazonía hasta que la condena prescribió. La investigación de Villavicencio en el caso Arroz Verde llevó a la creación de la causa Sobornos 2012-2016, que condenó al presidente Correa y que el correísmo la considere una causa falsa y una herramienta de persecución política. Esto ha llevado a que en las redes sociales se desate una campaña en contra de la Revolución Ciudadana, que casualmente lidera las encuestas para la elección presidencial de este 20 de agosto. El 28 de julio pasado, Villavicencio denunció que recibió amenazas por parte del grupo delictivo organizado Los Choneros, el cual está asociado al cartel de Sinaloa en el tráfico de drogas. Tras el atentado, circuló en redes sociales un video donde se ven a 20 personas armadas atribuyéndose la autoría del hecho. Dicen pertenecer a la banda rival, Los Lobos, asociada al cartel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, los investigadores dudan de la autenticidad de este video y creen que es una falsificación para despistar la investigación. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, anunció que la fecha de las elecciones se mantiene inalterable, al igual que el resto del calendario electoral. El presidente Guillermo Lasso declaró 3 días de duelo nacional y estableció el estado de excepción por 60 días en todo el territorio nacional, junto al despliegue de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad. La candidatura de Villavicencio no era de las principales. De acuerdo a las encuestas, se encontraba cuarto o quinto en el orden de preferencia del voto. Ahora el movimiento Construye deberá nombrar un nuevo candidato que lo reemplace, aunque ya no haya tiempo para reimprimir las boletas. Conversamos con el politólogo ecuatoriano Jonathan Choloquinga sobre las consecuencias del asesinato del candidato Villavicencio. Jonathan, el presidente Lasso ha decretado estado de excepción por 60 días. ¿Es esto suficiente para garantizar las elecciones y el traspaso del mando?
En primer lugar, solidarizándome con lo que está pasando acá, sobre todo también compartiendo esa angustia y esa ira y esa rabia que tenemos los ciudadanos acá en el país. Con respecto al tema del decreto de estado de excepción, evidentemente es un instrumento que no ha servido en el país. Ya tenemos un historial durante todos estos meses de gobierno del presidente Guillermo Lasso, que su única estrategia de política de seguridad ha sido emitir decretos de estados de excepción. Esa estrategia contra la inseguridad no ha resultado y no ha dado resultados favorables. Y uno de los casos específicos es cuando la Corte Constitucional ya limitó la emisión de estos decretos de estados de excepción, ¿no? Entonces, el Estado se ha centrado en justamente algunas estrategias que creo que ya no están acorde a la necesidad de lo que necesita el país, que son el tema de los decretos de estados de excepción, el tema de los toques de queda. Estamos igual a la expectativa de lo que pueda suceder acá en el país con el tema del toque de queda, el tema de control en las cárceles, que me parece que totalmente está fuera de control, no existe ese control dentro de las cárceles, el tema de protección a políticos, que se ve que totalmente no hay una protección, es decir, podemos ya darnos cuenta de que estas medidas son mínimas y no aseguran y no garantizan el desarrollo y sobre todo la convivencia entre ciudadanos, ni garantiza también los procesos como el que se nos vienen en pocos días, como las elecciones. La política de seguridad totalmente está desorientada y esta falta de ejercicio del poder ejecutivo a partir de las instituciones, como en este caso la Policía Nacional, hace que se genere justamente esta desestabilización entre ciudadanos, en donde justo conversaba con unos colegas y decía, vamos a entrar al punto de no retorno de sálvese quien pueda, o el punto de ciudadanos debemos protegernos, y una de las medidas del presidente decretó fue el porte y el uso de las armas, ¿no es cierto? Que tampoco soluciona nada y hasta ahora no se da algún tema que se vea que esa medida fue favorable. Al contrario, generó más suspicacia, generó más inestabilidad emocional, sobre todo en las personas que decían ahora nuestra responsabilidad es cuidarnos nosotros, cuando la responsabilidad de la seguridad es del Estado, es justamente y competencia exclusiva del gobierno central.
Villavicencio había sido amenazado por bandas criminales, pero los medios recuerdan su histórico enfrentamiento con el correísmo. ¿Se está utilizando el asesinato políticamente en contra de la candidata favorita?
Me parece totalmente malicioso lo que están haciendo. No comparto en nada este tema de utilizar un evento de conmoción para levantar, posicionar o apuntar a las emociones de los ciudadanos a partir de construir una narrativa de hay una persona mala que está generando este tipo de cosas y empiezan nuevamente con la retórica del narcotráfico aliado a una organización política. Entonces, totalmente erróneo y es lo que justamente estamos tratando de limitar acá en el país, tratar de evitar ese descontrol de narrativas que atentan justamente contra nuestra democracia y aumenta polarización entre ciudadanos. Es decir, yo me voy a enfrentar contra el otro grupo porque el otro grupo atentó contra mi grupo sin ninguna prueba, sino más allá de esa disputa y esa posición que es totalmente habitual en un país democrático entre diferentes organizaciones políticas con diferentes ideologías políticas. Entonces, evidentemente, justo el tema de ya recibió amenazas, Fernando Villavicencio lo hizo público, entonces atribuir esto a otras organizaciones políticas o tratar de levantar una campaña, porque evidentemente hay algunos actores que se benefician, otros actores que no les beneficia tanto, pero que es malicioso, es muy ruin utilizar de esta manera este atentado, sobre todo porque hay una familia de por medio, independientemente de la ideología política que comparte el candidato Villavicencio, es apuntar a un sentido de humanidad. Estamos perdiendo ese sentido de humanidad como tal y estamos dejando todo en una disputa de quiénes quieren volver, quiénes no quieren que vuelva y empezar una disputa entre ciudadanos. Entonces, totalmente rechazamos esa parte de utilizar un evento como este para una conmoción como esta para utilizarlos como estrategias de campaña, que sí se lo está haciendo totalmente acá. Hemos visto que se lo vincula con una organización política, la organización política ha salido salido a desmentirlo como tal, pero eso es lo que se cree en el imaginario de la gente, y están empezando a compartir, están empezando a repostear, están empezando a generar opinión este tipo de acusaciones sin fundamento, y esto tocará la línea de lo que estaba ayer las elecciones a cómo se proyecta en los últimos días finales el tema de las elecciones presidenciales.
El movimiento Construye debe nombrar a un nuevo candidato, pero no puede ser su candidata a vicepresidenta. ¿Ya se barajan algunos nombres?
Se barajan algunos nombres, y evidentemente incluso a través de su propia línea, de su propio movimiento, se han construido justamente estas teorías de conspiración, estas teorías de paranoia, que incluso apuntan a ciertos personajes dentro de su movimiento que estarían interesados justamente en ocupar ese puesto, que ya no se podrá cambiar la papeleta, candidaturas en el Ecuador son irrenunciables, en este caso por el fallecimiento, pues tendrá otra persona que asumir esa responsabilidad sin el proceso de elecciones primarias. Se barajan algunos nombres, ¿no? Por ejemplo, ha sonado mucho el nombre de candidato a la Asamblea Nacional que manejaba el movimiento, que es el policía retirado Patricio Carrillo. Asumirá la responsabilidad del movimiento político y apuntará también este discurso de tratar de generar un mártir a través de lo que ha pasado, del tema de la política, del tema de que ha denunciado muchos casos de corrupción, de que se ha enfrentado. Y justo en esos últimos, uno de los últimos discursos de Fernando Villavicencio, él menciona, y me parece que será esta parte la fundamental para ver hacia dónde se orienta, y él dice: si me cuesta la vida estar aquí, pues lo haré. Y lamentablemente tenemos los hechos que han suscitado el día de ayer. La candidata a la vicepresidencia evidentemente no puede asumir ese rol porque ya tiene su candidatura en firme, está calificada ante el CNE, entonces totalmente otra persona dentro de las filas del movimiento Construye asumirá esa responsabilidad de continuar con el proceso ya a nada de 10 días para tener las elecciones en el Ecuador.
La violencia política ha marcado este altamente irregular proceso electoral. Pronto el ganador de la contienda podrá dar vuelta a la página en la historia ecuatoriana, pero recibirá un país muy difícil para gobernar en paz.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un post del internauta Willy Chirinos que dice: José Miguel Villarroya le aclara y le desmonta a usted, amigo, amiga europea, toda la narrativa que le han montado en el cerebro los medios y RRSS de que todos sus males y los que están por venir son culpa de Putin. Cuando habla de José Miguel Villarroya se refiere, por supuesto, a este periodista, escritor y filósofo español. Escuchemos lo que dijo.
Putin no le ha puesto a usted, señora, ninguna sanción. Si usted la luz la paga más cara, no la paga más cara por culpa de Putin, porque antes de la guerra ya la pagaba más cara. Si a usted los alimentos le cuestan más caros, no es por culpa de Putin, es por unos gobiernos europeos que son un desastre, empezando por ahí. Porque ahora estamos comprando gas licuado a Estados Unidos que nos cuesta el triple que costaba comprárselo a Rusia. Y por eso son más caros. Porque el problema no es Putin, el problema es el pueblo ruso, que está harto de determinadas cosas que le hacen desde Europa Occidental y desde Estados Unidos. Ese es el problema, no es el problema Putin.
Vamos con otro tuit que también tiene como protagonista a Villarroya. Es el internauta Imanol Gómez quien escribe una cita precisamente de unas palabras pronunciadas por el periodista, escritor y filósofo español, que dice: dándoles donde más duele y diciéndoles la verdad con palabras sencillas. Escuchemos a José Miguel Villarroya.
Gente joven está, la han convertido en la nada, y la han convertido el sistema en la nada, con una educación que no enseña valores de la lucha. No crea ciudadanos que piensen. Simplemente las escuelas se han convertido en garajes para tener gente ahí para que haga la conciliación laboral. Y se enseñan cuatro chorradas. Porque la función de la escuela es crear ciudadanos que piensen. Y cuando tú eliminas las asignaturas de pensar, las humanidades que sirven para crear opinión y para crear personas, lo que crea es lo que decía Marx. Crear simplemente sujetos que estén dentro de un proceso específico de la cadena de producción y que no tengan capacidad de pensar. Eso es lo que ha hecho el sistema. Y como encima luego cuando salen con todos los estudios que le dicen que tengan, algunos que se han gastado las familias con sacrificio, 5 y 6 mil euros en másters, y luego van a trabajar, ¿y qué les pagan? 500 euros o 600 euros. Y luego el gran sistema maravilloso de la vida le pone un alquiler de 1.200, 1.300 euros. Y ahora ha salido lo nuevo que ha creado el sistema. Como no se puede comprar un piso, cómprese una habitación. Coja usted el libro de Engels de la situación de la clase obrera en Inglaterra, que la escribió en 1832, y resulta que estaban mejor que ahora, porque hemos retrocedido en derechos, hemos retrocedido en dignidad la clase trabajadora y las clases desfavorecidas. Y encima hay que aguantar chorradas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El lamentable y despreciable acto de asesinato del líder político ecuatoriano Fernando Villavicencio ha demostrado que la práctica de la violencia política en América Latina continúa siendo una triste realidad. Este tipo de violencia no solo incapacita el diálogo social para la solución de problemas, sino que impone modelos más totalitarios que impiden el desarrollo de la sociedad y solo benefician a unos pocos actores políticos y claramente a ciertos sectores criminales. Nuestro compañero Cristian Galindo entra con más detalles.
Así es, Víctor. El asesinato del político ecuatoriano Fernando Villavicencio es una situación lamentable y que merece solo repudio por parte de la sociedad, pero también es de lamentar que este tipo de práctica ha sido siempre recurrente en América Latina por parte de políticos, bandas criminales y gobiernos. Pero la utilización de la violencia como instrumento de disuasión política ha aumentado en los últimos años en el continente, más si se tiene en cuenta que el narcotráfico y las desigualdades sociales son factores determinantes para este tipo de crímenes. Las malas políticas en las que la corrupción siempre está presente dejan como resultado una mala gestión social y económica, la cual el narcotráfico aprovecha para reclutar soldados hambrientos, ofreciéndoles saciar ese vacío económico que el Estado, que está cooptado por la corrupción, no puede llenar. Pero a cambio, estos ciudadanos serán utilizados para atacar a los oponentes políticos que puedan proponer cambios a la sociedad. Es por eso que para analizar más sobre esta desagradable forma de totalitarismo, tenemos en nuestro espacio al magíster en comunicación política, a Mauri Chamorro, quien nos ayudará a entender el por qué esta problemática en América Latina continúa. Señora Mauri, bienvenido a Radio Sputnik.
Buenos días a todas y todos que nos escuchan. Yo creo que eso, el asesinato por las ideas, es algo muy común, inclusive. Recordemos el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, de Abraham Lincoln en los Estados Unidos también, del asesinato de tantos líderes africanos por parte de las fuerzas belgas, francesas, inglesas, americanas, estadounidenses, que también han asesinado. O sea, yo creo que la práctica del magnicidio se ha naturalizado en los países periféricos, más que todo, que luchan de alguna manera para intentar desarrollarse. Entonces, cuando surge un líder que de alguna manera intenta cambiar el país, en el caso de África, bueno, ahí vemos lo que ha pasado. En el caso de Fernando Villavicencio, es una tragedia anunciada. Fernando Villavicencio, que era un líder de la oposición, un líder de derecha ecuatoriano, muy anticorreísta, ferreño detractor del presidente Rafael Correa y de toda la izquierda ecuatoriana, no merecía para nada en lo absoluto lo que ha ocurrido. O sea, el mayor significado de la falencia, de la destrucción, de la desaparición del Estado de Derecho en el país ya venía siendo amenazado por grupos, él mismo lo denunció, por grupos criminales organizados que tienen vínculos con los grandes carteles mexicanos, y fue ultimado ayer también en una muy rara falla de seguridad por parte de su esquema de seguridad, que debería estar en un carro blindado, debería estar con más escoltas policiales, pese a estar con las escoltas policiales, lo mataron tan fácilmente. Es una tragedia que realmente avala todo. Yo, Fernando, políticamente siempre he estado al otro lado, a la otra orilla. No veía a Fernando, teníamos puntos de vista absolutamente distintos, sobre el país, sobre todo. No obstante, su asesinato es algo que me duele demasiado, porque realmente la más importante, digamos, significación de la absoluta falta de Estado de Derecho y la falencia del gobierno de Guillermo Lasso, que ha sido una tragedia para el país.
Señor Chamorro, acá con esto que usted está diciendo, también es de recordar que lamentablemente en América Latina, pues esta práctica se ha utilizado bastante, pero como usted lo está diciendo, es algo natural, pues que ha pasado en muchas sociedades, pero en los últimos años en América Latina ha estallado por el fenómeno del narcotráfico. Ya usted lo estaba diciendo, pues precisamente los grupos mexicanos que han tenido una expansión y han impuesto como satélites en distintos países de América Latina y han establecido una especie de totalitarismo, diríamoslo así, en el cual pues la violencia se ha incrementado. Esto combinándolo también con una cuestión de un vacío social, el cual de hecho en los últimos años en Ecuador sobre todo se ha visto muy presente, por lo cual la violencia ha estado ahí. Entonces, ¿cómo podríamos ver esta cuestión también de esa unidad del narcotráfico con una falta de ayuda social, la cual permite el reclutamiento de más personas a que terminen cometiendo estos actos?
Hay algunas cosas importantes que las ha señalado. Los Estados Unidos nunca habían consumido tanta cocaína en su historia como lo están haciendo ahora. Los Estados Unidos, las y los dependientes químicos enfermos de esa sociedad enferma, jamás había comprado y consumido tanta cocaína como lo viene haciendo en los días de hoy. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros comenzamos a bajar, nosotros encontramos que los principales grupos criminales que llevan esa droga hacia adentro de los Estados Unidos son los carteles mexicanos, que a su vez reciben la droga producida en Colombia, ¿no? Prácticamente en su gran mayoría en el sur de Colombia, en la frontera con Ecuador, y a su vez esa droga nunca había salido tanto por Ecuador. O sea, el norte ecuatoriano está en este momento absolutamente tomado y dominado por los grandes carteles mexicanos que reciben esa droga desde Colombia, la sacan por el Ecuador, y desde el litoral, la costa ecuatoriana, los barcos y estos submarinos artesanales hacen escala en Galápagos, en las aguas internacionales, y a partir de Galápagos se reabastecen de combustible a un precio absolutamente barato, ya que el combustible en Ecuador es uno de los más baratos del mundo, el combustible es todo subsidiado. Entonces esos grandes barcos, no vamos a pensar en un transatlántico, estamos hablando de barcos pesqueros y también chalupas, o barquitos o barcos más pequeños, o también los submarinos, se recargan de gasolina en el norte del Ecuador, en las casi internacionales de Galápagos, y de ahí llegan a México o América Central para que la droga sea llevada ahí a los Estados Unidos. Entonces, esa lógica hizo, y ahí tenemos un otro agravante. Para quien no sabe, la economía del Ecuador es dolarizada. ¿Qué quiere decir? El Ecuador no tiene moneda propia. Entonces, si uno va a una panadería a comprar un pan, uno paga en dólares. Entonces, la droga que sale por el Ecuador, el dinero, el dólar que llega al Ecuador de esa exportación, se lo lava en el mismo Ecuador. Entonces, si tú tienes una salida absolutamente tranquila de la droga por el norte, si tú tienes una estructura de logística para el tema de los combustibles en Galápagos, también en territorio ecuatoriano, para reabastecer los barcos y que lleguen de manera autónoma hasta México para dejar la droga, y todo el dinero que pasa por ahí a partir de ese comercio internacional se queda en Ecuador para ser lavado, se inició una disputa territorial brutal en Ecuador entre los grupos criminales que intentan tener dominio territorial y de esas rutas y también del microtráfico y también del lavado de ese dinero. Y a eso se suma la falencia del Estado ecuatoriano y del gobierno ecuatoriano, tanto de Guillermo Lasso como de Lenín Moreno. En el caso de Lenín Moreno se agrava, ya recordemos las masacres en las cárceles dentro del gobierno de Lenín Moreno, y ya recordemos también las muertes por el COVID, ¿no? El Ecuador fue el país más golpeado per cápita en el mundo. Hay un subregistro tremendo, se calcula que en Guayaquil hay números de técnicos expertos en el área que dicen que solo en Guayaquil van a haber muerto 40.000 personas de COVID, ¿no? Un subregistro tremendo, que generó una crisis económica con un Estado de Derecho absolutamente atropellado. Lenín Moreno y Guillermo Lasso han hecho lo que les ha dado la gana, no han tenido un Congreso o un Parlamento que los pare, no ha existido una justicia, una judicatura que tenga la capacidad y la gallardía de enfrentarlo, sino que han sido cooptados por esos gobiernos corruptos, al mismo tiempo que tenemos una fiscal que es impresentable. Entonces, a partir de esa estructuración del país internamente, la pobreza generada post-COVID, sumado al fortalecimiento de la exportación, porque nosotros siempre sale, no, mira, la droga, hay mucha droga saliendo de Colombia, pero hay mucha droga siendo jalada por los Estados Unidos. En realidad los estadounidenses cada vez más se han drogado, cada vez más se corrompen como una sociedad, y claro, quien pone los muertos son los sudamericanos, y los latinoamericanos, porque en México también vive una tragedia sin precedentes por el narcotráfico. El presidente Gustavo Petro, cuando asume la presidencia de la República el año pasado, inclusive acaba de cumplir un año, en su discurso, él dice un dato que sorprendió a todos. Para cada estadounidense que muere de sobredosis, se mueren en América Latina 10 personas asesinadas por la supuesta guerra contra el narco. Es una guerra absolutamente fallida. Es una guerra que ha servido apenas para que los Estados Unidos pudieran vender armas al Estado colombiano apenas para que el Estado colombiano pudiera masacrar sectores políticos y utilizar la guerra contra el narcotráfico como una excusa. El Estado colombiano en los últimos 35 años, el Estado colombiano junto con los grupos paramilitares en Colombia han asesinado en democracia, asesinado y desaparecido casi 1 millón de personas en Colombia y nadie habla sobre eso. Entonces es natural que todo ese proceso, toda esa disputa y toda esa capacidad de sacar y producir, de producir la droga, de exportarla y de grabar ese dinero, se instale en un país absolutamente fallido donde no existe un Estado. La policía ecuatoriana es absolutamente incapaz. Es más, la misma policía ecuatoriana debe tener, así como fue en Colombia en los años 80, la policía y las Fuerzas Armadas ecuatorianas tienen importantes relaciones con el narcotráfico internacional, obviamente, porque son estructuras que acaban siendo permeadas. Y a su vez no existe un gobierno que tenga la fuerza, la valentía y la legitimidad para poder enfrentarlo, ¿no? O sea, Guillermo Lasso es mediocre, es un elogio, ¿no? Para nombrar lo que es Guillermo Lasso. Entonces, infelizmente, en esa locura que vive el país, imaginar que el Ecuador hace 5 o 6 años atrás era el segundo país más seguro de América Latina. El Ecuador era un paraíso. En el Ecuador tú podías caminar en la calle absolutamente despreocupado de todo, porque no te iban a robar, porque los jóvenes tenían oportunidades, porque había posibilidades de estudiar, había becas, había acceso a crédito para comprar vivienda. También una situación económica infinitamente mejor. Que Lenín Moreno y Guillermo Lasso se encargaron de absolutamente destruirla. Entonces, en ese momento, Fernando Villavicencio se transforma en una nueva víctima de un proceso que está lejos por acabar. Independiente de quién gane la elección presidencial en las próximas semanas, no va a tener la capacidad de, en 1 año y medio, lograr mitigar esta que ha sido la peor tragedia después del fenómeno de la migración del 99 que el Ecuador ha sufrido.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte.
El 10 de agosto de 1809 es una fecha crucial en la historia de Ecuador. Fue el día en que un grupo de patriotas quiteños proclamaron lo que se conoce hasta el día de hoy como el primer grito de independencia en América Latina. Pero este año esta celebración cívica se ha visto opacada por la delincuencia que castiga diariamente al país sudamericano. Les ofrece más detalles nuestro compañero Alberto García.
Gracias, Víctor. Para entender el contexto histórico en el que se produjo esta rebelión, es necesario remontarse al siglo XVIII. En ese momento, la Real Audiencia de Quito, que comprendía los territorios que hoy conforman Ecuador y parte de Colombia, era una de las regiones más ricas del Imperio Español. La ciudad de Quito era un importante centro comercial y cultural, y sus habitantes disfrutaban de un alto nivel de vida. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar a finales del siglo XVIII. La economía de la región sufrió una serie de crisis debido en parte a la competencia de otros puertos americanos y a la política comercial restrictiva del gobierno español. Además, la corrupción y el nepotismo se habían extendido en la administración colonial, lo que generó descontento entre la población. En este contexto, surgieron las ideas ilustradas y revolucionarias que estaban transformando Europa y América. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad comenzaron a difundirse en la Real Audiencia de Quito gracias a la labor de intelectuales como Eugenio Espejo, Juan Pío Montúfar, entre otros. Estos líderes ilustrados comenzaron a cuestionar el orden colonial y a proponer reformas políticas y sociales que permitieran una mayor participación de los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, en el gobierno y en la economía. Sin embargo, sus ideas encontraron resistencia entre las autoridades españolas y la Iglesia, que veían en ellas una amenaza al orden establecido. En este contexto, el 10 de agosto de 1809, un grupo de patriotas quiteños decidió dar un paso más allá y proclamar la independencia de la Real Audiencia de Quito. La conspiración había sido organizada con gran secreto, y los líderes habían logrado reclutar a un grupo de seguidores dispuestos a luchar por la libertad. Para este programa especial he recopilado las palabras de otros 2 ecuatorianos que han hecho de Rusia su segundo hogar, y que sienten esta fecha, pero también la situación actual que atraviesa nuestro lindo Ecuador. Ellos son Thomas Young y Mario Macías.
Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Mi nombre es Tomás Young, presido la Asociación de Empresarios y Profesionales del Ecuador en Rusia. El día de hoy conmemoramos el 10 de agosto de 1809, cuando se dio el primer grito de la independencia en Ecuador. La fecha recuerda cuando un grupo de la élite ecuatoriana se sublevaron en Quito y formaron una junta de gobierno provisional en apoyo al depuesto rey de España, Fernando VII, nombrando presidente a Juan Pío Montúfar, marqués de Salva Alegre. Los virreyes del Perú y Santa Fe y los gobernadores de Guayaquil y Cuenca calificaron los actos del 10 de agosto de 1809 como el primer grito de la independencia del Ecuador. Sobre el acto criminal ocurrido el día de ayer, 9 de agosto de 2023, nosotros expresamos nuestra condolencia a sus familiares, nuestro dolor por haber sido un hecho en nuestro país y atentando a la vida humana. Estamos solidarios con el pueblo ecuatoriano que está sufriendo los últimos años unos tiempos que nunca antes vivido, donde reina los grupos criminales, donde todos viven en terror. Hay el temor de inclusive salir, estar en su casa, trabajar y hacer cualquier actividad, porque detrás de una persona pueden haber grupos criminales que no son nuestros. Llegaron, los dejaron entrar, fueron parte de la política que tal vez se dio ante esos grupos criminales para que actúen en nuestro país, porque esa no es nuestra cultura. Nuestra cultura fue otra, es otra. Son bandas que se han infiltrado en nuestro país, se han apoderado de las mentes de nuestro país, de los ciudadanos, ante la pobreza, ante el desempleo y los problemas que todos nosotros sabemos a raíz del coronavirus y toda la crisis mundial en que vivimos. Ahora pensar que tenemos el próximo 20 de agosto las elecciones anticipadas presidenciales en Ecuador. ¿Qué podemos pensar nosotros como ecuatorianos, quienes viven en el país, nosotros que estamos fuera del país, y la opinión pública mundial? Ese día no tiene garantía de ser un día pacífico, un día cívico, donde todos van a poder expresar su voto. El país a tal punto se ha criminalizado que pensamos que será muy difícil evitar unos actos criminales en cualquier parte, en cualquier punto donde se lleven a cabo las elecciones. Ahora, en el momento en que el pueblo tiene que decidir su futuro, no está sin riesgo quien sea el candidato elegido por voluntad popular. El pueblo tendrá que unirse para poder luchar contra esos actos violentos, criminales, que pueden causar más muerte en nuestro país. Y tratar en lo posible de cambiar como vivíamos antes. Antes eso no existía en Ecuador. Eso es de afuera. Es algo que ha venido de otros lugares y se ha estabilizado, se ha radicado en el país y quiere establecerse como un modelo de vida, un modelo de terror.
Felicitamos a todos los ecuatorianos en este día 10 de agosto, aniversario del primer grito de la independencia. Y que toda la situación interna de nuestro país no nos desanime a tratar de ser mejores personas y ciudadanos. Pues hay que continuar construyendo un mejor país empezando desde uno mismo. Y hay que luchar contra los actos de corrupción interna. Desde mi punto de vista es muy lamentable toda la ola de inseguridad y violencia que atraviesa nuestro país. Y como ecuatoriano en el exterior me siento muy decepcionado en lo que se ha convertido año tras año el Ecuador, por la misma corrupción interna que existe dentro de nuestro país. Es totalmente inaceptable que todo este tipo de actos delictivos, de mafias, se expandan en otras ciudades como Quito, Manta, Quevedo, Durán, Guayaquil, y hace a voz pública internacionalmente lo devastado que se encuentra nuestro territorio ecuatoriano. por bandas criminales. Cada persona que vive lejos de su patria continúa velando por sus seres queridos, y es muy lamentable que es una realidad que la inseguridad y la delincuencia en Ecuador han alcanzado niveles alarmantes, generando temor en la población y en nuestros familiares, e incluso afectando la calidad de vida de cualquier ciudadano. Tanto es así que todas las personas viven con miedo día tras día a ser asaltados o incluso a ser asesinados en cualquier situación inesperada que suceda en nuestro país. Y es necesario reflexionar y que las autoridades traten de buscar posibles soluciones a dicha problemática, ya que considero que es muy importante perseverar los derechos y la libertad de los ciudadanos en el país. En dicho escenario, tal vez adoptando medidas mucho más drásticas y buscando colaboración de organismos internacionales para aumentar la seguridad y evitar cualquier escenario tan desolador.
Hoy, esas gestas heroicas se han visto opacadas y manchadas de sangre debido al total abandono de las autoridades hacia la seguridad de los ecuatorianos, que cada día debe contar sus muertos caídos ante la violencia y la completa indiferencia de las autoridades de turno que han sumergido a este pequeño rincón sudamericano literalmente en el infierno. Por eso, este 10 de agosto será un día cívico oscuro y quizá, ¿por qué no?, el detonante de una nueva revolución, pero esta vez contra la delincuencia. ¡Viva la patria!
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
El ejecutivo italiano liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni aprobó el lunes por la noche y por sorpresa la creación de una tasa del 40% sobre los beneficios extraordinarios de los bancos, limitado al ejercicio 2023. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto y cuestiones vinculadas, estoy junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier, estupendamente, encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias a ti, Adrián, por haber aceptado la invitación. Pero bueno, parece que las cosas dieron un vuelco, ¿no? Porque al día siguiente de haber aprobado esta medida, después de esta aprobación por sorpresa, el desplome de las cotizaciones de los bancos transalpinos en bolsa, que perdieron 9.000 millones de euros de su valor en una sola sesión, fue que el Ejecutivo italiano dio marcha atrás, ¿no?, y ha fijado un límite máximo del 0,1% del total de activos bancarios para el nuevo impuesto sobre los beneficios obtenidos por los bancos gracias a la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. ¿Cómo puedes traducirnos todos estos datos y todo lo que esto significa, Adrián, para entenderlo un poco mejor?
Sí, bueno, vamos a ver. Primero, en el origen de esta situación está algo que está sucediendo en el conjunto de Occidente, que es la mejora drástica de los resultados de lo que se llama banca comercial, ¿no?, más que banca de inversión, como consecuencia fundamentalmente de la elevación de los tipos de interés, que están generando una situación en la que los préstamos que dan los bancos tienen intereses mucho más altos, mientras que no suben, los bancos están apenas subiendo, esto cambia mucho de un país a otro, pero los bancos apenas están subiendo los intereses que pagan por los depósitos. Entonces, están generando beneficios en esos márgenes muy importantes. Entonces, bueno, esto está llevando a algunos movimientos en algunos países europeos, y el movimiento del gobierno italiano ha sido un movimiento muy duro con respecto a estos, vamos a decir, beneficios extraordinarios que está consiguiendo la banca italiana, ¿no? Con respecto a la marcha atrás, pues efectivamente tenemos, lo podemos ver desde dos puntos de vista. Por un lado, como vosotros habéis dicho, este impacto quizás drástico en la cotización del sector bancario. Y por otro lado, también seguramente se está apuntando a diferencias de criterio dentro de la coalición gobernante en Italia. Dentro de estos sectores conservadores de derecha en distintos países europeos, algo así está sucediendo y se está detectando también en España en los últimos días, ¿no? Pero parece que había o puede haber discrepancias de fondo con respecto a este tipo de medidas entre un sector más intervencionista y un sector más liberal. El sector más intervencionista seguramente más ligado a la Lega, ¿no?, que al Fratelli d'Italia, que es el grupo de Meloni, ¿no? Pero bueno, es posible que esas discrepancias internas parece que pueden haber explicado por qué la marcha atrás ha sido también tan rápida, ¿no? Han sido seguramente esos dos factores. Por un lado, discrepancias sobre política económica y entre distintos sectores de coalición, y segundo, ese impacto tan radical sobre las cotizaciones en bolsa, no fundamentalmente en Italia, pero en el sector bancario también en otros países, ¿no?
Sí, como por ejemplo, se hablaba de que los bancos españoles habían perdido, tras el anuncio, por ejemplo, 3.100 millones de valor en bolsa, ¿no? Tras el anuncio de Meloni, ¿no?
Efectivamente. Sí, porque esa medida del gobierno de Italia pues ha generado una expectativa de que algo similar podría suceder en otros países, y entonces los inversores pues han bajado sus expectativas sobre la valoración de las acciones, ¿no? Bueno, vamos a ver esto cómo se desenvuelve, pero bueno, está claro que en principio es una marcha atrás. Es posible que haya otros movimientos más suaves o más atemperados en el tiempo, pero esto también hay que enmarcarlo seguramente en una situación coyuntural y estructural del sector bancario pues que hasta la fecha ha sido desconocida, ¿no? Con situaciones de crisis bancaria como las que hemos vivido fundamentalmente en Estados Unidos hace apenas 3 meses y con unas expectativas que a muy corto plazo son buenas por esta situación de los diferenciales de tipos de interés, pero que a medio y largo plazo son bastante oscuras, digamos que por razones tecnológicas fundamentalmente, ¿no? Porque el propio sector bancario en cuanto tal está en cuestión como consecuencia del avance tecnológico y de lo que se llama en términos genéricos la banca por Internet, que incluye a este concepto de las monedas digitales, ¿no? Claro, lo que está sucediendo con las monedas digitales es que tanto desde el punto de vista de las criptomonedas como de los proyectos de monedas digitales de los bancos centrales, es que se está planteando la posibilidad de que desde fuera del sistema bancario se empiecen a utilizar no solo monedas, sino monedas que lleven aparejadas cuentas de ahorro, que permitan cobros y pagos y que, por lo tanto, a través de Internet se configuren como un sistema bancario alternativo o, si se prefiere, como alternativas al sistema bancario tradicional. Claro, esto es un tema importantísimo porque cuestiona el fondo de lo que ha sido la banca privada occidental durante 200 años, que se ha basado, digamos, en una especie de oligopolio en el que unas pocas entidades se colocaban en el centro del sistema financiero a través del monopolio del crédito que se otorgaba a las entidades que controlaban los depósitos. O sea, había una relación directa, o ha habido, y si la sigue habiendo todavía, una relación directa entre los depósitos y el crédito, y solo en la práctica solo pueden dar crédito las entidades que gestionan los depósitos. Lo que ocurre con las... Claro, esto era una cuestión que no se basaba en la evolución natural del mercado, sino en la regulación. Es decir, que las regulaciones de los países occidentales limitaban las posibilidades de dar crédito a los bancos que tenían depósitos, ¿no? Cuando en realidad los depositantes no tienen, nunca han tenido ninguna intención de poner en riesgo sus ahorros. Lo que querían es que alguien simplemente les guardara esos ahorros de forma segura, les gestionara las cuentas corrientes, los cobros y pagos en las cuentas corrientes, etcétera, ¿no? Pero el sistema les obligaba o nos obligaba a todos los depositantes a ponerlo en riesgo, ¿no? Claro, esto se rompe con esta dinámica de las monedas digitales o de los bancos centrales o de las criptomonedas en el momento en que estas monedas digitales empiezan también a ser capaces de gestionar cobros y pagos a través de ellas y de forma suficientemente solvente que dé suficientemente garantías a los ahorradores. Y es evidente que eso va a suceder ya con las monedas de los bancos centrales. Pero esto implica que si los ahorradores tienen una alternativa a depositar su dinero en la banca privada que los pone en riesgo a través del crédito, pues inmediatamente se van a ir a esas alternativas que no ponen en riesgo sus ahorros a través del crédito, ¿no? Entonces, eso significa simplemente un riesgo, vamos a decir, de cuestionamiento de lo que ha sido durante 200 años el sistema bancario, ¿no? Claro, esto se gestiona o tiene una relevancia muy distinta en los países en los que el peso fundamental de la banca es privada, como sucede en Europa y en Estados Unidos, o cuando el peso fundamental es banca pública, como sucede en los países emergentes. Pues claro, ya se está depositando, al poner los depósitos en bancos de titularidad pública, hay un sistema de garantía pública real y una gestión de esa relación entre depósitos y crédito que cambia el fondo de lo que realmente está sucediendo en Occidente. Entonces, el cambio fundamental se sucede efectivamente o amenaza a lo que es el sistema de banca privada en Occidente, fundamentalmente, es decir, en Europa y Estados Unidos.
Amenaza a estos sistemas de banca, ¿no? ¿Y cuál es la amenaza concreta, digamos, contra los empresarios propietarios de esta banca, digamos, ¿no? Porque digamos que ese otro modelo de negocio no es negocio para ellos, ¿no?
Efectivamente, claro, porque hay que tener en cuenta que el control de la banca privada ha sido el centro del control o la base del control de la economía y al final del control de la sociedad y de la política occidentales, ¿no? Entonces vemos cómo ahí se está produciendo, se puede producir un desplazamiento que es muy delicado. Vemos con los bancos, por eso la banca privada occidental se está resistiendo a la introducción de las monedas digitales de los bancos centrales por parte de Estados Unidos y de Europa, que por otro lado tienen que hacer algo porque si no su sistema financiero se va a ver amenazado por las monedas digitales de los países emergentes. Y entonces esto está llevando que tanto en Europa como en Estados Unidos se planteen vías intermedias, ¿no? Vías en las que se va probablemente a poner en marcha un euro digital o un dólar digital para determinadas funciones, limitando dentro de lo posible la amenaza que esto supone para la banca privada, que está constantemente apostando porque se retrasen esos proyectos o porque se limiten su influencia. Aquí hay un factor importante porque el poder, digamos, económico y fáctico que estaba relacionado con la titularidad de los bancos, de alguna forma se ha desplazado en los últimos años, ¿no? Y esto ha sucedido fundamentalmente a través de los grandes fondos de inversión. Los más conocidos son BlackRock, Vanguard, etcétera, ¿no? Porque, claro, antes hablábamos del poder de las grandes empresas del sector bancario, de las grandes eléctricas, etcétera, mientras que en los últimos años ese poder fáctico se ha ido acumulando en estas gestoras de fondos de inversión, estas fundamentalmente norteamericanas, que tienen pues entre un 5 o un 10% de las acciones en las multinacionales de todos los sectores, ¿no? Y claro, esto significa que se produce una conjunción de intereses y esto puede facilitar que se tomen medidas, el que se acepte la adopción de medidas por parte de los gobiernos o del Banco Central en su caso, que hagan daño a un sector concreto, si desde la perspectiva de estos fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, etcétera, pues es algo estratégicamente interesante, digamos, para el mantenimiento del sistema o la estabilidad del sistema en su conjunto. Es una cuestión muy interesante porque evidentemente estamos ante un cambio de los poderes fácticos occidentales realmente trascendente.
Muchas gracias, Adrián.
Muy bien, Javier, gracias a vosotros.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 584 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta desde la capital rusa Moscú, Cristian Galindo, Alberto García, quien les habla, Víctor Sujo, y desde Buenos Aires, Argentina, nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.